Nuevamente quisiera saludarlos, amigas y amigos, y animarles a que sigan con nosotros estudiando este precioso libro escrito a los hebreos. Al final del capítulo 4, el autor de Hebreos introduce la idea de Jesús como nuestro gran sumo sacerdote. Y dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Es decir, habla de nuestra profesión de fe y dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Como veíamos en la audición anterior, podemos llegar confiadamente al trono de la gracia porque precisamente tenemos un gran sumo sacerdote. Mire, la misión del sacerdote era doble. Él debía ir delante de Dios en representación del pueblo delante de Dios. Ahora, allí estaba un Dios santo y justo, y por otro lado, personas pecadoras. Una persona pecadora no podía acercarse al santo y justo Dios. Así que el sacerdote tomaba el sacrificio que se realizaba e iba delante de Dios representando a la persona, hacía él el camino, representando a aquella persona delante de Dios. Entonces, al salir de la ofrenda del sacrificio, él ahora representaba a Dios ante el pueblo. Por eso él era un mediador. Jesucristo fue un mediador entre Dios y el hombre. Tenemos un gran sumo sacerdote. Esto estaba tan inculcado en la mente judía, ellos no se atrevían a acercarse a Dios si no era a través de los sacrificios y el sacerdote. Esto ha cambiado en nuestros días, cambió radicalmente. Para los judíos hoy, ellos sienten que tienen acceso directo a Dios y que no necesitan mediador. Ellos dicen allí, vamos directamente a Dios. Y todo el concepto mental ha cambiado a lo largo de los años. Pero en el tiempo en que Pablo estaba escribiendo, la condición o el pensamiento o la mente de los judíos estaba en cómo Dios era totalmente inaccesible para el hombre pecador, tanto que no se atrevía a acercarse a él correctamente. Así que el que pertenecía al pueblo judío sentía que su único acercamiento a Dios era posible por medio del sacerdote que iba delante de Dios representándolo a él. Con la venida de la fe de Jesucristo o en Jesucristo, todavía había en el pueblo judío este problema mental. Subconscientemente pensaban que no tengo un sacerdote representándome a mí delante de Dios. De allí que el escritor de Hebreos ha de señalar que tenemos un representante superior, Jesús, que Él es nuestro sumo sacerdote y que por medio de Él nosotros podemos llegarnos a Dios, podemos venir confiadamente ahora, viendo que tenemos este gran sumo sacerdote que es Jesucristo. Ahora, en la mente judía habría una objeción inmediata. ¿Cómo podría Jesús ser nuestro gran sumo sacerdote cuando él es de la tribu de Judá? Y sabemos que la tribu de Leví era la tribu sacerdotal. El autor contesta esta pregunta y comienza a responderla en el capítulo 5. Después toma el mismo tema en el capítulo 7 y lo amplía más. El sumo sacerdocio de Jesucristo es ampliado allí y lo está comparando el sacerdocio de Jesucristo con el sacerdocio levítico. Los sacerdotes eran conocidos como órdenes, es decir, la orden levítica, por ejemplo. Pero hubo otra orden de sacerdotes en el Antiguo Testamento. Y esta orden de sacerdotes era la orden de Melquisedec. Así que el autor de Hebreos mostrará que Jesús es nuestro sumo sacerdote. Él no sigue el orden levítico, no sigue el orden de la tribu de Leví, sino que él sigue el orden de Melquisedec. Como decíamos nuevamente en el capítulo 7, él estará mostrando la superioridad del orden de Melquisedec por encima del orden levítico de sacerdocio. En el capítulo 5 tenemos entonces, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. Usted verá, el sumo sacerdote representa al pueblo delante de Dios. Era su deber. ¿Por qué? Porque yo no podía ir directamente a Dios. Así que tenía que ir al sacerdote con mi ofrenda. Tenía que poner mis manos sobre la cabeza de aquel animalito que era sacrificado y confesar sobre la cabeza del buey o el cordero mis pecados. Después, el sacerdote entonces mataría al cordero y tomaría y ofrecería ese sacrificio como mi sacrificio a Dios. Así que el sumo sacerdote era ordenado por los hombres. Él era tomado de entre los hombres, pero ordenado para ir delante de Dios. ¿Para qué? Para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Así que, porque él era tomado de entre los hombres, él entendía la debilidad del hombre y así podía ser compasivo con el penitente o con el pecador, porque él mismo era culpable de pecado. Ahora, es interesante que antes de que él pudiese ofrecer cualquier sacrificio por mis pecados, primeramente él tenía que ir a ofrecer sacrificios por sus propios pecados. Quiero decir con esto que ni siquiera él tenía acercamiento directo. Él tenía primeramente que tener cuidado de sí mismo. Después entonces vendría y tendría cuidado de mí. Y hablando de esta debilidad, el sacerdote dice, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Es decir, él no solo tenía que traer el sacrificio mío, sino que también tenía que llevar el de él mismo. Porque él era como yo, un hombre pecador, y como pecador necesitaba tener sacrificios para su propio pecado. Así que primero tenía que ofrecer por él mismo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón, dice el versículo 4. No era algo que usted podría tan solo decir, bueno, voy a ser el sumo sacerdote. No, no. No era un honor que el hombre tomaba para sí o sobre sí por su voluntad. Era algo que se ordenaba y se señalaba por Dios. Ahora, como frecuentemente acontece con las organizaciones de los hombres, se establecen jerarquías y todo lo demás, y se degrada a algo mucho menor de lo que originalmente es, a una institución política en lugar de un organismo espiritual, se transforma en eso. Así que el sumo sacerdote era tomado de entre los hombres para ofrecer las ofrendas y los sacrificios por los hombres, pero él tenía que tener compasión, y la poseía porque él también era un hombre y estaba familiarizado con las debilidades del hombre. porque él mismo era un hombre y un pecador que tenía que ofrecer sacrificios por él mismo. Era una posición que era ordenada por Dios. El hombre, reitero, no la tomaba por sí mismo. Aún hoy el ministerio no es algo que un hombre tome como una profesión. No, es un llamado. Es algo que Dios ordena a un hombre para determinado ministerio. Y ningún hombre puede ordenar a otro para el ministerio. Habiendo el obispo puesto sus manos sobre mí, no me ordena para el ministerio. Es Dios quien ordena al hombre para el ministerio. Es un honor que una persona no puede tomar por sí sola. Es algo que Dios ordena para sus ministros. Aquí dice, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo. Es decir, no asumió esta posición como nuestro gran sumo sacerdote por su propia cuenta. No, él no se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Lo podemos leer después, si quieren, en el Salmo 110. Aquí en Hebreos capítulo 5, versículos 5 y 6 hemos leído, Dios dijo, tú eres mi hijo, este día te engendré. También le dijo, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y allí estaba hablando de Jesús. Dice el verso 7, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Tenemos aquí una referencia a aquella experiencia que tuvo Jesús en el huerto de Getsemaní, cuando él lloró delante de Dios en oración. Le ofreció ruegos, súplicas, con gran clamor y lágrimas a aquel que podía salvarle. Él dijo, ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre, relata el Evangelio de Juan en el capítulo 12, versículos 27 y 28. Pero allí, en el jardín de Getsemaní, él, su sudor fueron como grandes gotas de sangre que cayeron al suelo mientras oraba, mientras decía, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Jesús, a esta altura, deseaba, por supuesto, alejarse de la cruz en el sentido de que iba a ser rota esa comunión interna. Él iba a gritar, Dios mío, ¿por qué me has dejado? La cruz de Jesucristo era una ofensa para muchas personas, porque la cruz de Jesucristo declara a todos los hombres que hay sólo un medio para llegarse a Dios. Si hubiese otro medio por el cual Dios pudiese salvar al hombre, él no tenía que ir a la cruz. Él estaba orando porque el Padre era quien podía salvarle de la muerte. El Padre le escuchó. Con todo, él finalizó su oración, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Por eso él aprendió la obediencia a través de ese gran sufrimiento. Él fue a la cruz y al ir estaba sometiéndose a la voluntad del Padre. Pienso que es algo muy importante de notar, porque con frecuencia imaginamos a Dios lleno de ira y juicio y listo para matarnos, y a Jesús diciendo, no, por favor, Padre, no, pero no es así. Fue el Padre el que inició el plan de nuestra salvación. Fue el Padre que envió a su Hijo unigénito. Fue el Padre quien mantiene esa decisión firme cuando el Hijo estaba listo a, por supuesto, no querer ser separado del Padre allí en la cruz. Y al someterse a la voluntad del Padre, queriendo hacer el sacrificio supremo de permitir a su propio Hijo atravesar por la ignominia de la muerte y tomar nuestros pecados sobre él, para que el Padre pudiera a través del Hijo ser capaz de otorgarnos perdón y recibirnos y tener compañerismo con nosotros. Él quiere que usted sea uno con Él. Así que el Padre le escuchó. Él fue oído, pero esa oración no fue respondida. No, por supuesto, no como él deseaba que lo fuera. Si fuese posible, pasa de mí esta copa. No fue posible. A través de oración, sufrimiento, Jesús aprendió la obediencia, es decir, la sumisión a la voluntad de Dios. Ahora, mi amiga, mi amigo, esto es algo que la oración siempre debiera enseñarnos. Porque a veces pensamos que la oración es un instrumento por el cual nosotros podemos cumplir nuestra voluntad en la tierra. Dios nunca manifestó que la oración fuese el medio por el cual nosotros pudiésemos hacer lo que quisiéramos y tuviésemos lo que quisiéramos tener. Con todo, desafortunadamente, muchas personas ven la oración de esa forma, como algo con lo que puedo venir delante de Dios para pedir lo que quiera. Y entonces alegan, bueno, ¿no dijo Jesús que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre será hecho? ¿A quién le dijo esto Jesús? ¿Se lo dijo a las multitudes? No. Jesús le dijo esto a los discípulos. Entonces tenemos que ver qué implica ser un discípulo. Jesús lo dijo. Le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ahora, cuando usted lee, y lo que sea que usted desee cuando ora, creedlo y lo recibiréis, ponga sobre eso, niéguese a usted mismo y tome su cruz y sígame. Y usted verá, a ellos es a quienes Él les da esta promesa. Entonces, no se la da al que busca hacer su voluntad. Si usted se encuentra dentro de aquellos que se niegan a sí mismo, toman su cruz y lo siguen, usted estará entre aquellos que no van a buscar las cosas para su propia gloria, para su propia carne o lo que sea, sino que iremos a buscar las cosas que le agradan al Padre. Y en la oración es en donde nosotros con frecuencia tenemos que aprender la sumisión a la voluntad de Dios. La oración cambia las cosas. Pero la oración me cambia a mí más de lo que cambia a Dios. Yo no puedo creer que Dios sea cambiado por la oración. Y si usted piensa que la oración es un medio por el cual usted puede persuadir a Dios y hacer que Dios vea desde su punto de vista, usted está equivocado. Estoy convencido que todo lo correcto por lo cual he orado, Dios pretendía dármelo a mí antes de que yo se lo pidiera en oración. Ahora, si oro por algo que está mal, Dios es demasiado bueno, demasiado amoroso como para dármelo. Él no habrá de destruirme, así que no ha de cambiar su posición. Él dijo a través del profeta Malaquías, porque yo, Jehová, no cambio. Pero he cambiado con frecuencia en la oración. Pienso, bueno, yo tengo que tener eso. Y oro, oh Señor, por favor. Pero de repente al orar, el Espíritu de Dios me cambia y digo, Señor, verdaderamente no lo necesito. Sea hecha tu voluntad. Y uno aprende la sumisión. Jesús por eso le está diciendo, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Era obediencia al Padre ir a la cruz. Y así, sometiéndonos a la voluntad del Padre, Él aprendió la obediencia por las cosas que sufrió. Él tuvo que pasar por ese sufrimiento. Sí, mi amigo, mi amiga, hablamos de la cruz, pero el camino de la cruz es un camino de sufrimiento. El apóstol Pablo le escribe a los filipenses diciéndoles, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Uno podría decir, sí, Pablo, estoy contigo, quiero conocerle y quiero conocer el poder de Dios. Pero espera un poquito. Pablo siguió diciendo, y el compañerismo en sus sufrimientos. Ah, no, Pablo, yo no quiero eso. Quiero el poder, quiero la gloria, los beneficios, pero compañero de sufrimiento, no. Siendo hecho conforme a su muerte y muerte de cruz, sigue diciendo Pablo. Ah, no. Yo no quiero la cruz. Sufrir, no quiero sufrir. Pero déjeme decirle, es allí donde Jesús aprendió la obediencia.